Hola, buenos días. ¿Cómo está ese equipo maravilloso? Hola, Romina. Sé que estás ahí también.
Hola Lore, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a la audiencia, por supuesto, como
Bueno, ¿cómo
siempre.
estuvo ese encuentro de ayer?
Es re lindo. Vamos a arrancar así. La verdad
Muy
que
bien.
primero es una alegría enorme siempre recibir a una ministra, a un ministro de nuestro gobierno, pero bueno, fundamentalmente recibir a esta compañera que tiene la enorme tarea de construir un ministerio tan nuevo como es
Es verdad.
el de Mujeres, Géneros y Diversidades. Así que, bueno, para nosotros es un orgullo haberla tenido en nuestra ciudad y, bueno, y que haya tenido una agenda tan nutrida, ¿no? Porque la verdad que ayer se firmaron convenios importantes para la atención fundamentalmente de mujeres y personas de la diversidad, víctimas de violencia de género. Y bueno, y pudo recorrer varias de las instituciones que atienden estas problemáticas. Así que la verdad que fue una agenda sumamente interesante. Hubo encuentros con organizaciones sociales, que me parece fundamental, ¿no? Que un ministerio se nutra de esos encuentros con quienes cotidianamente y no solo desde el Estado ponen el cuerpo para dar respuesta a una situación tan tremenda como la que nos toca vivir a las mujeres y a las personas de la diversidad.
Lore, bueno, y hoy te llamamos por una muy buena noticia por parte del Ministerio que tiene que ver con el retorno del monotributo social después de 5 años, vuelven las capacitaciones. Contanos un poco sobre esta política pública que bueno, tuvo una discontinuidad.
Sí, en realidad lo que tuvo, a ver, la herramienta no es que la eliminaron, porque el monotributo social está creado por ley y estuvo vigente. Lo que desapareció fue la acción promocional que el Estado tiene como responsabilidad para poder garantizar que una política pública cumpla el objetivo para la que fue creada,
Claro.
¿no? Me parece que ahí es donde por lo menos yo quiero hacer foco. Porque en realidad, si una persona sabía que el monotributo social existía y quería hacerlo, podía solicitar el turno de ANSES y hacer su inscripción en términos administrativos. ¿Se entiende? Ahora bien, lo que no había, lo que no hubo durante todos estos años, lamentablemente, fue esta acción de promover la herramienta, de acompañar en el proceso de formalización de aquellas personas que se incorporan al mundo tributario, porque en realidad, digo, me parece que es muy importante señalar que para quienes son parte del universo de la economía popular, la instancia de formalización, por supuesto que es un avance, porque esto permite facturar en iguales condiciones que cualquier otra persona del sistema, tener aporte jubilatorio, que es un derecho para cualquier trabajador o trabajadora, y tener obra social, ¿no? Pero es que este paso implica también un aprendizaje. ¿Está bien? Porque entendemos que, bueno, poder emitir facturas, sobre todo ahora con tanta herramienta tecnológica, con la cuestión de las facturas electrónicas, hace falta que el Estado tenga una política sostenida de acompañamiento, de capacitación, y en esa tarea es en la que estamos y la verdad estamos sumamente orgullosos de poder llevarla adelante. Estuvimos la semana pasada con una cooperativa con quien
Lore, te estamos perdiendo por momentos en la señal, te estamos empezando a escuchar entrecortado.
Se entrecortó, perdón.
Sí, se
Sí, se está
ah, y
cortando.
nosotros también te escuchamos entrecortada, Lore.
¿Sabés que no les entiendo
Estás
absolutamente
en el
nada?
mismo lugar, porque al principio estaba perfecto, y
Estábamos
a veces,
perfectos.
viste, estás en el mismo lugar y se empieza a entrecortar. Más que nada porque en la última parte ya empezamos a tener algunas interrupciones y queremos escucharte bien, Lore, a ver si podés retomar
Estoy,
señal.
a ver si ahí me escucho mejor.
Sí, ahí
Ahí
estamos
parece que se
mejor. Ahí
acomodó.
nos entrecorta por lo menos.
Ah, bueno, no sé hasta dónde se escuchó, mil disculpas.
No, 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 se escuchó bien, pero ahí ya en el final se estaba empezando a entrecortar. Hay
Perfecto.
muchas organizaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el monotributo social, las cooperativas, la economía popular. Contaros bien también a dónde apunta, ¿no?, esta política.
A ver, digo, esta herramienta está pensada justamente para garantizar y acompañar a las personas que requieren de la formalización de sus actividades económicas, ya sea de manera individual, una persona que tiene un emprendimiento productivo y tiene y recién por ahí está iniciando o tiene ingresos todavía limitados, digamos, o bajos. Y esto lo que permite es, con un costo muchísimo menor, del que ahora vamos a charlar un poquito, poder formalizarse. Después podemos incorporar a proyectos productivos, que es una figura asociativa no formal, que puede tener hasta 20 integrantes, y luego la figura de las cooperativas de trabajo. ¿Está bien? Nosotros hemos, bueno, en realidad en nuestra gestión anterior habíamos acompañado no solamente en la incorporación al monotributo social de las cooperativas, sino en la formación de cooperativas de trabajo a partir de un programa que acompañábamos desde desarrollo y trabajábamos en conjunto con el INAES, que permitió justamente que personas que desarrollan una misma actividad económica y que pretenden crecer en esta actividad se asociaran, formaran cooperativas de trabajo. Y de hecho, hablando de la localidad de Zapala, tenemos el ejemplo de varias cooperativas con las que ahora además estamos retomando contacto, que quizás en estos años tuvieron algunas dificultades justamente porque se quedaron sin este nexo para poder sostenerse en el monotributo o tuvieron demoras de otra de naturaleza contable y demás. Así que estamos retomando esa tarea porque, esta situación de vincularnos con actores de la economía popular lo que implica es poder ver todas las aristas, ¿no?, que tiene el desarrollo productivo de estas organizaciones.
Lore, y ¿tienen algún número de las personas que tienen monotributo social en la provincia de Neuquén? No sé si lo tenés también discriminado. Mirá, por zonas.
El último, nosotros nos fuimos de la gestión con un universo de cerca de 15.000 monotributistas sociales en la provincia de Neuquén. En este momento estamos justamente haciendo un trabajo de evaluación de cómo está conformado hoy este universo en la actualidad. Ha habido, digamos, muchísimas modificaciones. No, la verdad no tengo el dato finito en la mano. Pero suponemos, en realidad, por los últimos datos que nos cruzamos con el equipo de nivel central del monotributo, que estamos bastante por debajo en este momento, porque además hubo muchísima gente que fue perdiendo la categoría a partir de este desconocimiento, ¿no? También estamos haciendo una recuperación del trabajo con la Dirección Provincial de Rentas, con quien, porque bueno, no sé si lo recuerdan, pero los monotributistas sociales en la provincia de Neuquén están exentos del pago de los ingresos brutos porque tenemos una ley provincial de adhesión al monotributo social y por lo tanto en realidad el único requisito que tenían los monotributistas sociales era presentar una declaración jurada anual, tarea que también acompañábamos mucho desde este ministerio. Y bueno, y en estos años eso también se fue perdiendo y por lo tanto estamos ahí en este momento en realidad tratando de ajustar esto y de que las personas que están en el registro, bueno, estén en las mejores condiciones y bueno, que todos aquellos que necesitan recuperar la categoría del monotributo social puedan hacerlo. Así que por eso estamos recorriendo nuevamente la provincia con esta herramienta tan importante, que en este momento, para que ustedes tengan una idea, en el monotributo general, para que una persona pueda facturar en la provincia, bueno, perdón, en el sistema, en realidad, no en la provincia, sino para que pueda estar incorporada, paga 1.955 pesos por mes solo del monotributo en el sistema general, mientras que estando inscrita en el monotributo social, el monto mensual a pagar son 520 pesos con 61 centavos, con iguales beneficios y derechos. ¿Está bien?
Claro, es grande la diferencia.
Es importante, y lo que permite es esto, digo, que esa diferencia lo que buscamos es que permita que la persona pueda crecer, ¿no? No es que pretendemos que se quede en esa categoría de manera sostenida, porque eso también implica una limitación en la capacidad de facturación, obviamente, pero lo que permite es este empuje para que se incorpore al mundo de la formalidad y pueda generar el desarrollo de su actividad económica. Uh-huh. Esto es lo que busca el monotributo social, básicamente.
Lore, te saco de este tema. Hace una semana veíamos una nota en el diario Río Negro. Bueno, vos también como secretaria de Género del Partido Justicialista, consultarte sobre las próximas elecciones legislativas. Ayer hablábamos de que ya algunos partidos políticos ya
arrancaron
un candidato, ya no vemos algunas pancartas, el nombre de un candidato. ¿Cómo se está trabajando esto hacia adentro del Frente de Todos y la importancia de las mujeres, en este caso, en estas elecciones, sabiendo que siempre las listas las encabezan los varones?
Bien, bueno, cambiamos de tema, rotundamente.
Cambio de tema.
Otro tema. Buenísimo.
Bueno, vamos a ir por parte. En relación a los partidos que ya lanzaron candidatos, bueno, de hecho, la justicia intimó a uno de ellos,
sí.
Porque, bueno, para eso tenemos una ley electoral.
Y tiempos.
Es sumamente valiosa. Y que debemos respetar, ¿no? Así que la verdad me alegro que la justicia haya respondido acertadamente. En el caso de nuestro espacio político, sí, muchas compañeras y muchos compañeros entendemos que este es un momento en el que las mujeres deben protagonizar, porque, bueno, lo cierto es que si miramos en la historia de los últimos años, solo por hacer un recorte, vamos a observar que siempre que hay que resolver los compañeros y compañeras que tienen que protagonizar las listas, sobre todo en los momentos en los que son pocas las personas que van a ingresar. ¿Está bien? Digo, esto hay que también ponerlo en consideración. Cuando hablamos de cabezas de lista, cuando hay elecciones generales, tenemos que precisar que es esa definición termina recayendo en general sobre compañeros varones. ¿Por qué? Porque en general además son los que mayor grado de exposición tienen, ¿está bien? Por lo tanto, se enfrentan a situaciones electorales en muchas mejores condiciones. Entonces, lo que nosotras estamos planteando, por lo menos algunas compañeras, esto no es una definición, por supuesto no me voy a atribuir la representación de la totalidad del espacio político porque entiendo que hay diferentes posiciones y tendremos que encontrar los mecanismos para poder generar consenso o, bueno, o ir a una instancia de paso en caso de que no podamos llegar a un acuerdo desde el diálogo. Pero decía, y algunas de nosotras y algunos de nosotros entendemos que para que esa situación se modifique hay que garantizar que las compañeras tengan igualdad de oportunidades también para transitar los procesos previos, ¿está bien? O sea, protagonizar procesos que nos permitan que cuando llega el momento de la definición de los de quienes deben encabezar las listas, tengamos iguales condiciones. Uh-huh. ¿Está bien?
En este sentido, Lore, bueno, una cosa es el PJ, otra cosa es el Frente de Todos, o sea, ahí confluyen otras fuerzas de otros partidos. Uh-huh. El Frente Grande, no recuerdo ahora, si creo que fue el año pasado, en uno de sus congresos, sí, en una de sus reuniones, también había destacado que este año las mujeres tenían que ser protagonistas, ¿no?, en ese proceso.
A ver, yo creo que es algo que está que se va instalando porque el proceso que venimos protagonizando las mujeres, uh-huh, ya es ineludible, ¿está bien? Entonces, de algún modo, celebro que las distintas fuerzas políticas vayan registrando esto en términos institucionales, digo, la mayoría de las conducciones son masculinas. Entonces, es muy importante que esto se produzca. Por supuesto que seguramente al momento de las definiciones va a haber tensiones porque entendemos que hay compañeros varones que tienen aspiraciones. Pero sinceramente creo que, sobre todo para, bueno, en nuestra fuerza política, que nos tocó transitar una situación de bastante tensión no hace mucho, me parece que es importante entender que justamente a nosotros nos tocó transitar en ese momento una situación de tensión que no fue cómoda para ninguna ni para ninguno de nosotros, pero que lo que dio cuenta fue justamente
dejó algo al descubierto.
¿Cómo?
Dejó como algo al descubierto ahí que era
dejó
el momento.
Como algo al descubierto, tal exactamente. Cual. Que pero cuando son pocos los espacios de representación, el protagonismo lo siguen teniendo los varones. Del mismo modo que cuando llegan los momentos de definiciones, los espacios de debate también son reducidos y el 90% de las veces protagonizado por Lanús.
Entonces, yo tengo una pregunta, pero quiero hacer un paréntesis. Sí. Se están refiriendo a la situación del reemplazo de la banca de Darío Martínez, ¿no? Digo, para también dejarlo claro en la audiencia.
Exactamente.
Bien. La última, Lorena, me llama mucho la atención y me inquieta mucho saber cómo va a ser cuando ya empiece la campaña, cada vez que venga un ministro o alguien a Neuquén. No sé si vale la palabra el tironeo, pero viste decir, no, pará, el MPN lo recibe porque está bien, porque son el partido que gobierna y porque es una visita oficial. Pero digamos, usted decir, no, pero pará, si estos son más de mi equipo que del tuyo. Va a estar buena esa puja de ver a ver quién se hace cargo de la criatura esa cuando venga para acá. Pero decir, no, ¿es mía o es tuya?
Bauer, con Meoni.
Con un montón de cuestiones. O pasa cansa para decir, bueno, se va a hacer la obra tal y tal. Y uno dice, sí, pero ¿para qué esta la hacen con plata del gobierno nacional que ustedes critican tanto? Bueno, pero estamos nosotros a cargo del pueblo, entonces somos los que cortamos la cinta. Imagino que va a haber mucha estrategia para ver quién se hace cargo de ese funcionario que viene, si es que viene. O quizás prefieren decir, che, no vayamos allá porque va a ser para lío.
Me parece sumamente interesante el planteo y les voy a contar por qué. Porque en realidad, nos pasa el Estado está representado, bueno, en el caso de los ministros, del presidente, ¿no?, de los distintos funcionarios y funcionarias, en el caso del Estado provincial sucede lo mismo. Creo que hay que poder diferenciar los ámbitos. El ámbito institucional sigue estando representado claramente por el gobierno provincial y cualquier ministro o ministra que llega a la provincia, su articulación institucional irremediablemente tiene que ser con el Estado provincial o los estados municipales, porque esta es la responsabilidad que en términos institucionales tenemos todas y todos los que asumimos un espacio de representación en el Ejecutivo. Esto es algo que nosotras y nosotros tenemos que tener sumamente claro. De hecho, y acá lo complemento con algo que me cruza a diario, mi tarea es representar al Estado Nacional en la provincia de Neuquén y mi responsabilidad en ese punto es articular con el Estado Provincial y los estados municipales, porque en realidad son quienes los ciudadanos y ciudadanas han elegido para que los represente. ¿Está bien? Yo no puedo desconocer eso desde la política. Sería un error garrafal que lo hiciéramos. Ahora, el otro punto que es, ¿qué representa este Estado? Claramente, este Estado, o quienes conducen el Estado Nacional, tienen detrás un proyecto político. ¿Está bien? Porque buscamos la construcción de un Estado con un determinado paradigma. Si los neuquinos y las neuquinas no eligieron este proyecto político para que los conduzca, será que en el territorio neuquino nos tenemos que esforzar mucho más por demostrarle a los neuquinos y neuquinas que somos quienes mejor podemos representar ese proyecto político. ¿Está bien? Bien. Esta es una responsabilidad de quienes estamos en el territorio neuquino y de la política que ejercemos quienes estamos en el territorio neuquino con responsabilidad en este ámbito específico. De ningún modo podemos entrar en una disputa por ver quién es el
a la casa criatura. De qué tío va el primo cuando venga de paseo, ¿no?
Exactamente. Digo, el espacio de discusión política con los compañeros que tienen responsabilidad en los ministerios, sí, nosotros lo tenemos siempre que un ministro o una ministra viene, desde el espacio político nos encontramos con ellas o ellos a tener un diálogo político, por supuesto, porque intentamos ver de qué modo esa política que se está llevando adelante en el Estado, a través del Estado Nacional, podemos traducirla en el territorio neuquino. Bien. ¿Está bien? Esa es nuestra tarea territorial. Pero de ningún modo podemos, me parece que esto le hace daño, digamos, a la política neuquina, si nosotros entramos en un ejercicio de disputa ver quién está más cerca. ¿Está bien? Nosotros tenemos una responsabilidad territorial y acá, en mi caso, que tengo como un doble rol, ¿no? Uno institucional, en el que cotidianamente tengo que garantizar que las políticas del Estado Nacional lleguen de la mejor manera con la estructura que el territorio definió, porque en realidad quien tiene la responsabilidad en el territorio neuquino es el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Entonces, hay muchas políticas, yo podría ser muy crítica de cómo se implementan las políticas que desde el Estado Nacional se promueven y llegan al Estado Provincial en otra con otro modo, con otra con quizás prácticas que yo no comparta. Pero la verdad no es mi responsabilidad juzgar eso, ¿está bien? Mi responsabilidad es tratar de garantizar que lleguen de la mejor manera posible. Uh-huh. En lo político tengo que ver de qué manera yo puedo traducir eso en construcción que pueda mostrar esa contradicción, si se quiere, y bueno, y obviamente cuando llega el momento de las elecciones vamos a intentar que los neuquinos y las neuquinas puedan ver esa coherencia que nosotros necesitamos entre el Estado Nacional y el Estado Provincial y por lo tanto nos acompañen. Pero bueno, eso no es algo que yo pueda hacer, no puede centrarse mi tarea en eso de manera permanente, porque si no, la verdad que estaría cometiendo también un error garrafal.
Lore, nos quedan nada de minutos, ya nos hemos pasado, pero así al hueso, Lorena Barabini puede ser y es una posible candidata del espacio. ¿Puede ser para este año?
Mira, yo voy a estar siempre que en el lugar donde el proyecto requiera que esté. Y si eso implica ser candidata, por supuesto que lo voy a hacer.
Me hizo acordar al futbolista cuando le dice, ¿usted le gusta jugar de tres? Yo voy a estar donde el técnico me diga. Fue más o menos así, Lore. Así que te agradecemos por tu tiempo y sobre todo por tanta respuesta a tanta pregunta que hicimos.
Gracias a ustedes.